El microscopio.
Hoy nos informan sobre los nuevos métodos de detección de Dioptofima renale. Presentamos entonces a la doctora Nilda Radman, médica veterinaria, bacterióloga, profesora titular de la Cátedra de Parasitología Comparada y directora del Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias en Buenos Aires, Argentina. La acompaña la doctora María Inés Gamboa, doctora en Ciencias Naturales, profesional principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, docente de parasitología comparada y codirectora del Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias. Junto a ellas, presentamos también al doctor Marcos Butti, becario del Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias, Cátedra de Parasitología Comparada y adscrito a la Cátedra de Parasitología Comparada.
Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata está desarrollando un test muy novedoso para el diagnóstico en sangre de humanos de un extraño parásito que afecta comúnmente a los perros. Por eso, los tres profesionales presentados, la doctora Nilda Radman, la doctora María Inés Gamboa y el doctor Marcos Butti, están hoy con nosotros en El Microscopio. Muchísimas gracias y bienvenidos. Para empezar, Nilda, ¿cómo se inicia el ciclo biológico de Dioptofima renale?
Y el ciclo biológico se inicia con la eliminación de huevos en la orina del perro. Estos huevitos necesariamente deben caer en un medio acuoso para evolucionar y en un periodo más o menos prolongado, según distintas condiciones ambientales externas, evoluciona en ese medio acuoso hasta que es ingerido por un hospedador intermediario, que es un oligoqueto, dulce acuícola. Esto tiene que ser en agua dulce, no puede darse el ciclo biológico en agua salada.
¿Y cómo es la morfología de los huevos?
Los huevos son mamelonados, con forma de barrilito, tienen una diferencia en los mamelones a nivel de ambos polos. El tamaño es aproximadamente 60 micras. Dentro de ese huevo, en ese espacio acuático, va a llegar hasta el estadio de larva 3 o larva 2. Está un poquito todavía controvertido el tema. En realidad, luego va a ser ingerido por el hospedador intermediario, en el que definitivamente sí va a alcanzar el estadio de larva 3, que para los nematodes es siempre el estadio infectante.
¿Cuál es el hospedador definitivo?
La infección en los perros que la adquieren al tomar agua, ingiriendo a estos oligoquetos dulceacuícolas, o por un eslabón más que puede incluirse en el ciclo biológico, que es la presencia de un hospedador paraténico que se infecta también a través de ese hospedador intermediario, pero que puede estar ausente en la cadena epidemiológica de la enfermedad. Esos hospedadores paraténicos pueden ser vertebrados acuáticos, pueden ser peces, anfibios, pueden ser anguilas, pero ya puede estar presente o ausente en el ciclo biológico. El que no puede estar ausente es el hospedador intermediario.
¿Cómo pasa a los perros? ¿Cómo cursa la infección en ellos?
Por una vía o por la otra se infecta el canino como hospedador definitivo, o el bisón u otros mamíferos. La localización por excelencia de este parásito es el riñón. El tejido renal es su órgano blanco. Pero bueno, en oportunidades puede alcanzar localizaciones ectópicas, o sea, ubicarse en alguna otra estructura, como por ejemplo en la cavidad abdominal, a veces en el tejido celular subcutáneo, a veces en el escroto, a veces en el tejido celular subcutáneo laxo que está debajo de las glándulas mamarias. Puede tener diversas presentaciones ectópicas. Cuando se ubica en riñón, que es el lugar que asegura al parásito que va a continuar su ciclo porque va a tener una vía de eliminación de sus elementos de diseminación justamente al ambiente, que son los huevos, lo que va haciendo es alimentándose de sangre y del parénquima noble del órgano, hasta quedar totalmente el riñón hueco, solamente queda la masa de parásitos, que a veces puede ser uno, a veces pueden ser muchos, puede haber machos, puede haber hembras, o solamente machos en un riñón. y queda estos parásitos encerrados en la cápsula del órgano y finalmente ahí van a morir.
¿Y cómo se transmite al humano?
La vía de ingreso al hombre es la misma que la vía de ingreso al canino. Puede ser mediante el hospedador intermediario o puede ser mediante el hospedador paraténico. Personas que comen carne de ranas, peces no suficientemente cocidos están en riesgo. El hombre es un hospedador muchísimo menos específico que el canino, por lo cual las descripciones a nivel mundial de casos de dioptofimosis renal en el hombre son muy pocos. Hay aproximadamente entre 16 y 20 casos descriptos en humanos a nivel mundial.
¿Qué sintomatología provoca en humanos?
Pero al haber sido tan pocos, son también muy pocas las referencias que tenemos. Hubo un caso de localización en ambos riñones, bilateral, el funcionamiento es el mismo, se alimenta del parénquima renal, pero bueno, al estar lesionados los dos riñones, ese fue un caso fatal.
O sea, en el humano son los mismos órganos que en el perro, los más afectados.
Cuando ingresa hacia un hospedador tan inespecífico como muchos otros parásitos lo hacen, queda migrando, o sea, no sabemos hasta dónde puede llegar. Se lo ha encontrado, por ejemplo, en localizaciones retroperitoneales, se observó por diagnósticos por imágenes, y lo primero que se ha pensado es que era un tumor, y luego al extraerlo y hacer los cortes citopatológicos, se observaron los cortes a su vez del verme, ¿no es cierto? Así ha habido varios casos, lo mismo en localización subcutánea, son escasos los reportes que ha habido a nivel mundial.
¿Y cómo se realiza el diagnóstico en humanos?
Sí, en la actualidad no se está usando ninguna técnica. Justamente nosotros estamos trabajando en eso, y eso porque nosotros y bueno, muchos otros profesionales han detectado casos todo lo que es la costa del Río de la Plata, también en la Mesopotamia, pero bueno, nosotros trabajamos en la localidad de Ensenada y ahí tenemos una prevalencia muy elevada de dioptofimosis canina. Y también tenemos realizados estudios en muestras de suelo y también la presencia de huevos en las tierras y en los bentos es muy elevada. Suponemos que los humanos del lugar que conviven en ese hábitat con todos esos factores de riesgo tiene que ser muy elevada, pero aún no tenemos realizados los estudios que corresponden en forma indirecta en humanos ni en caninos. En caninos nosotros lo que hacemos es el diagnóstico en orina y el diagnóstico por inspección del tejido celular subcutáneo, etcétera, y además mediante imágenes por ecografías. Ahora estamos trabajando en tratar de elaborar equipos para hacer el diagnóstico serológico, o sea, el diagnóstico indirecto, y de eso va a hablar Marcos.
Ahora, ustedes se han propuesto diseñar un kit diagnóstico que aún no existe en el mundo.
En una primera etapa lo que estamos haciendo es buscar un antígeno que responda bien y poder poner a punto la técnica en caninos para en un futuro poder pasarlo a humanos. Tenemos estudiado hasta ahora tres antígenos posibles que, bueno, estamos viendo a ver cuál da mejor resultado para en un momento usarlo como para validar la técnica. Tenemos estudiado hasta el momento el líquido pseudocelómico de adultos, de nefrectomías, un antígeno a partir del esófago, de los adultos también, y antígenos de excreción-secreción a través de medio de cultivo.
¿Saben si hay algún otro grupo de investigación que esté trabajando en esto?
Hay un grupo de la doctora Pedrazani en Brasil, no sabemos puntualmente si está tan abocado a poner a punto una técnica diagnóstica de uso diario.
¿Y Marcos, tienen idea de tiempos?
No, la verdad, el tiempo, como todo tiempo biológico, no lo tenemos. Lo que sí tenemos es que nos dio muy buen resultado el antígeno a partir del esófago. Pudimos ver a través de un Western blot que hay al menos tres proteínas que son muy inmunoreactivas, que diferencian perros positivos de negativos, y ahora estamos tratando de poder purificarla para poner a punto la técnica. Estamos elaborando y tenemos bastante avanzado una seroteca, tanto canina como humana, para los estudios que realizamos. Estamos cruzando los datos de los perros positivos, tenemos suero de los dueños de los perros también para enfrentarlos en un futuro. Y con respecto a la técnica, si bien tenemos las tres proteínas ahí, que son el posible blanco para la elaboración de la ELISA, y tenemos un resultado positivo, digamos que podemos ver que diferencia bien entre un positivo y un negativo, la validación de la ELISA va a llevar un poco más de tiempo, ya que debemos cruzarlo con otros parásitos, Trichuris, Toxocara, Ancylostoma, para ver si hay reacción cruzada con otros nematodes, sobre todo con los de la misma familia. En este caso sería Trichuris y Trichinella. La validación va a tardar un poco más, ya que se necesitan hacer muchos ELISA, buscar positivos débiles, o encontrar un buen punto de corte para poder ponerla a punto para usarla diariamente en el laboratorio como técnica diagnóstica.
¿Y qué prevalencia tiene esta parasitosis en animales?
Sí, es del 42% en Ensenada, en este momento. Sí, es muy alto, sí, es muchísimo.
¿Qué medidas preventivas deberían tomarse para evitar esta parasitosis, tanto en humanos como en animales?
Y las medidas preventivas es complicado, porque eliminar el hospedador intermediario del ambiente es complicado, y lo ideal sería que cortar el ciclo evitando que los perros diseminen huevos al ambiente. Pero al no haber una medicación tampoco para la parasitosis, no podemos cortar el ciclo ahí. Lo correcto sería hacerle nefrectomías a todos los perros positivos hasta el momento, mientras no haya ninguna medicación que funcione, pero las nefrectomías son muy costosas. Como medida preventiva no hay. Solamente en el humano la medida preventiva sería cocinar bien los pescados o lo que se consuma. Estamos iniciando unos estudios de drogas para el control de esta parasitosis con el grupo de farmacología de la Facultad de Veterinaria también.
Nosotros en este momento nos encontramos continuando con la epidemiología de la enfermedad en el lugar a nivel animal. A nivel humano hemos muestreado también numerosas orinas y no hemos encontrado casos de dioptrofimosis, al menos renal, en humano. Hemos investigado también numerosas orinas equinas para ver por qué distintos mamíferos pueden ser hospedadores intermediarios de la enfermedad y tampoco hemos observado. Lo que pensamos es continuar con esa línea, o sea, haciendo el estudio epidemiológico en el lugar, porque conjuntamente con eso hacemos otras medidas de intervención que, al ser un área muy vulnerable, son muy necesarias. Nos también manejamos las parasitosis humanas, las otras parasitosis caninas. Nuestras dos líneas de investigación ahora, que nos estamos por presentar a un subsidio porque estamos necesitados de poder realizar otras actividades que son bastante costosas. Los dos proyectos serían entonces hacer un diagnóstico precoz en los caninos para que dejen de ser fuente de infección, ¿no es cierto? Si nosotros podemos hacer el diagnóstico antes de que el parásito comience a poner huevos, estamos cuidando la salud ambiental. Para eso necesitamos hacer esa técnica precoz. Y posteriormente estamos buscando una droga que sea eficaz para, una vez que hacemos el diagnóstico precoz, poder dar el tratamiento impidiendo que el parásito llegue adulto y de nuevo se convierta entonces ese canino en fuente de infección y el suelo en reservorio. Vamos a ir limpiando el hábitat, ese hábitat en especial, y esto va a poder obviamente ser extrapolado a otras regiones, y vamos evitando el riesgo de contagio para el hombre, que está en los hospedadores paraténicos, en las carnes de estos animales, pero también está cuando se practican deportes acuáticos, porque el hospedador intermediario es una pequeña lombricita que, cuando la gente está nadando en el río, por ejemplo, en una bocanada debe estar tragando varias, no lo sabemos. Es muy importante que los niños, sobre todo, vayan tomando conciencia para que ellos sean informados, porque por ahí es bastante difícil convencer a la gente adulta de tomar ciertas medidas. Los chicos son como una tierra más fértil.
Ahora, en el trabajo de ustedes hay un componente pedagógico muy importante, como una de las herramientas válidas para cortar la cadena de transmisión. María Inés.
Una cosa respecto de los perros que no viven en esa zona, que pasa acá, que bueno, en verano por ahí la gente lleva a sus perros hasta la costa, a pasear, a mojarse, a la costa del río. Por eso es que se encuentran después muchos perros de la ciudad, que no es el hábitat natural normalmente donde se pueda desarrollar este ciclo biológico. A lo mejor hacer una castración de un perrito o de una perrita, que es más frecuente, se encuentran los dioctofimas en el sueltos en el abdomen, ¿no?, en la cavidad abdominal. Dicen, bueno, pero qué raro, ¿cómo? Si nunca he salido de mi casa, de la ciudad, vivo en un departamento, no está en contacto con zanjas o con arroyos. Y bueno, pasa que si alguna vez lo llevamos a Punta Lara, que es donde la zona de recreación costera de la ciudad de La Plata, bueno, en ese momento se ha comido un hospedador intermediario, como dice Nila, que son muy chiquititos, no son como las lombrices de tierra, sino que hay que verlos en lupa. Entonces, tranquila, podemos ingerirlos sin darnos cuenta. Sobre todo es que la gente sepa, esté informada, para, bueno, evitar tomar medidas, en todo caso llevarlos a otro lugar, o bueno, al menos saber que puede llegar a tener, hacer una ecografía a su perro si nota algún signo distinto. Y bueno, y además nosotros nos estamos abocados a hacer educación también en el personal de salud, ¿no? O sea, en este barrio hay una unidad sanitaria en donde están los médicos, los enfermeros, y ellos están conscientes de esta infección, conscientes de que puede haber en la población y que pueden llegar a ser causados por este parásito que está infectando la piel, ¿no? Bueno, y que los médicos tomen, también hagan estas medidas preventivas, que las divulguen, ya que raramente podemos hacer talleres con los papás. Pero bueno, el hecho de educar a sus chicos, a sus niños, a los menores, que después lo difunden a sus mayores, y además hacer la educación a todos los agentes de salud, en el hospital del cual depende esta unidad sanitaria también se han dado charlas a los médicos, porque normalmente es una enfermedad que no se conoce, mucho menos por los médicos, ¿no es cierto? En este lugar donde nosotros trabajamos es un área vulnerable, carenciada, entonces damos talleres a los chicos del jardín de infantes, de la escuela primaria, la secundaria, enfocados a que conozcan las formas parasitarias, que conozcan las medidas preventivas y cómo hacemos nosotros. Incluso hemos llevado chicos de la secundaria a nuestro laboratorio y entonces ellos ven cómo se diagnostican los parásitos. Nos llevamos además a las escuelas los parásitos que tenemos incluidos en resinas o en frascos para que ellos puedan tocarlos, verlos y percibir el tamaño que tienen. Esto se hace cada vez más conocido. Hace poquito estuvimos en un taller con padres y con personal de salud, y sobre todo el personal acá en las escuelas se da de comer, los chicos tienen almuerzo y merienda también. Entonces este taller fue apuntado a las personas que manipulan los alimentos, no solamente para el riesgo de dioctofimosis, sino también de otras enfermedades parasitarias que se transmiten por contaminación fecal.
Muchísimas gracias Nilda Radman, Marcos Buti y María Inés Gamboa por esta participación, por contar todo esto y por dejar abierta la posibilidad de que en breve estemos de vuelta en contacto con el lanzamiento de este kit diagnóstico para poder obtener rápidamente un diagnóstico en el caso de la dioctofima renale. Muchísimas gracias nuevamente y contamos con tener información fresca en cuanto la produzcan. Gracias.
Perfecto.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego, Silvana.